Bueno, a ver, si algo tiene recovecos es la mente humana. Y si alguien se mete y estudia la mente humana, esa es Diana. ¿Viste que soy un poeta?
Sí, ya me di cuenta, ya sabía de antes en realidad.
Diana Cordon, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? Bien, bien, bien.
Bueno, acá estoy, mira, dispuesto a lo que sea. O sea que arremeté con lo que tengas.
Bueno, mira, te cuento lo siguiente,
Sí,
Quique.
dale.
A mí se me imponía, pero realmente se me imponía internamente, conversar hoy sobre el mayo francés del 68.
Estamos en un aniversario, ¿no?
Claro, porque en estos días se cumplen los 50
Eso
años.
es, sí.
Y después pensé, digo, no, ¿por qué voy a hablar de Francia? ¿Por qué no hablo sobre la reforma universitaria, que este año se cumplen 100 años de la reforma universitaria?
Exactamente. ¿Y qué
Y
te llevó a elegir el
bueno, y
mayo?
entonces ese es el punto, porque
Sí.
yo me preguntaba, porque durante este mes que no hablamos,
Sí.
cada tanto se me ocurría algún tema que podía tomar más ligado al OPSI específicamente.
Sí.
Y me pregunté por qué volvía sobre estos temas y encontré una respuesta, por lo menos que tenía que ver con una necesidad que yo creo que es personal mía desde ya,
Sí.
pero creo que es una necesidad más colectiva
Ajá.
y que es algo así como rescatar, poner en primer plano
Sí.
la recuperación del espíritu rebelde.
Ah, sí, y no, bueno, a ver, cuando nosotros analizamos también nuestra cotidianidad, nos damos cuenta de que el espíritu rebelde se fue quedando como adormecido. Alguna vez existió, alguna vez lo añoramos, pero hoy en día me parece que estamos hechos unos corderitos. Entonces no viene mal recordar una gesta como esa.
Bueno, yo no sé si, yo lo que creo es que lo espontáneo, la vez pasada hablamos, para
Sí.
mí muchas veces lo espontáneo es quizás acomodarse, ¿me
Sí,
explico?
sí.
Pero por eso me parece que siempre vale la pena hacer el ejercicio de la rebeldía.
Sí.
Y efectivamente, como yo soy grande,
Sí.
esto para mí no es solo la historia, sino que me remite a la época de mi juventud.
Claro.
Y pensaba que la memoria y que todo lo que uno memoriza, cuando uno historiza,
Sí.
siempre lo hace sobre necesidades del presente, no hay una memoria cronológica, en mi
Claro.
opinión.
Sí.
Entonces, en ese sentido, decía, bueno, se me imponía esto de hablar de mayo francés justamente por esta necesidad que creo que hay que tratar de recuperar aquellas experiencias que empujaron anhelos de transformación, viste, que
Ajá,
cuestionaron los
sí.
sistemas de dominación. Y para mí el mayo francés fue claramente uno de ellos, digamos. Creo que en esa época, fines de los, bueno, en el 68,
Sí.
toda esa década del 60 y el 70, el mayo francés, ¿cómo?
Sí, te escucho.
No, que en esa época pasaron muchísimas cosas, hubo todo un telón de fondo, y ese mayo francés quedó no solo como una experiencia histórica, sino también como un mito. Es
Claro,
decir,
sí.
cuando uno piensa en jóvenes recuperando ese espíritu,
Sí.
piensa en el mayo francés, ¿viste? Y bueno, entonces como estamos en mayo.
Sí. Che, ¿y qué querías analizar del mayo francés? ¿O qué querías contar del mayo francés? Porque
Claro,
hay mucha gente que no tiene idea de lo que fue el mayo francés.
bueno,
Sí.
justamente vos sabés que eso te quería decir. Yo primero pensaba, bueno, ¿qué voy a contar? Porque quería contar algo también de la influencia que tuvo en los profesionales, sí, de los que nos llamamos en esa época trabajadores de salud mental,
Sí.
la influencia que tuvo. Pero pensé que había que contar algo, porque yo
Sí.
no dejo de sorprenderme cuando veo que la gente joven en general no conoce algunos episodios que para mí o para mi generación
Sí.
fueron, digamos, fundamentales en esa época. Así
Había
que
un portavoz llamado Cohn Bendit.
con Bendit, que ahora está muy aclimatado.
Aclimatado. Sí. Ese es un eufemismo,
Pero, no. Mira, esa primero fue una época, para que nos ubiquemos, los años 60, terminaba la guerra de Argelia, con la liberación de Argelia, se había producido la Revolución Cubana, estaban los yanquis siendo derrotados en Vietnam, estaba el movimiento hippie en Estados Unidos, que tuvo una importancia muy grande para promover la paz en Vietnam.
Sí.
Incluso había también una gran incidencia de las ideas de Mao Zedong.
Ajá, claro.
Y también entre los jóvenes, no sé si vos te acordás de Reich, de Wilhelm Reich.
No, no me acuerdo de él.
Bueno, Wilhelm Reich era un marxista, pero que planteaba el tema del cuestionamiento de la represión sexual de la época.
Ah, sí, también me acuerdo de eso.
Todo esto estaba cuestionando, digamos, todo lo que era el sistema capitalista en general, digamos, ¿no?
Claro, claro. Se acumularon un montón de presiones sobre la sociedad.
Exactamente. O sea,
que no era solamente algo económico, político,
sino que
era de todo tipo, ¿no?
De todo tipo. Te digo más, yo creo que, por ejemplo, todo el tema actual que estamos a la orden del día, que era uno de los temas que había pensado por ahí en hablar con vos, que es todo el tema del feminismo, etcétera, tiene también hincapié en aquella época, porque ya Simone de Beauvoir y muchísimas feministas empezaban a plantear también el tema del aborto, en fin, todos los derechos de las mujeres, etcétera.
Sí.
Pero digamos, ¿cómo se lanza y en qué consistió ese movimiento? Mira, en enero del 68, no en París, sino en Nanterre, los estudiantes de la universidad se rebelan y, digamos, en este marco que te digo, de cuestionamientos generales, y se rebelan contra las normativas restrictivas de la universidad.
Ajá.
Y ahí justamente estaba con Bendit, que después va a ser el portavoz de alguna manera de lo que fue el mayor francés. Con Bendit, con 8 estudiantes, son expulsados, no me acuerdo exactamente, digamos, son sancionados, la policía cierra la universidad en Nanterre, y en mayo, el 3 de mayo, o sea, hace unos días fue el aniversario, el 3 de mayo ellos tienen que ir a París a declarar.
Ajá.
Y entonces ese día, en la Sorbona, que es, bueno, es una universidad muy importante en París, hay una asamblea multitudinaria estudiantil que es reprimida por la policía.
Ajá, ok.
Y ahí los estudiantes y el sindicato de profesores llaman a la huelga, si te suena, exigen la reapertura de la facultad, la libertad de los detenidos.
Claro, claro.
Y ahí comienza lo que fue una revuelta que duró 6 semanas, un estallido que comenzó por el lado de los estudiantes, pero después se extendió a los trabajadores. Y era una explosión que, mira, cuestionaba el orden instituido, el individualismo, el consumismo, las formas de organización social que había en ese momento. Pero para darte una idea, yo me acuerdo, quizás vos la recuerdes también, las consignas, los grafitis, los afiches, que tenían una creatividad increíble, y a veces todavía yo veo por acá, en Buenos Aires, alguna vez que alguien retoma y aparecen esos grafitis, ¿viste?
Sí.
Que eran, por ejemplo, por empezar, la imaginación al poder.
Sí,
O decían, seamos realistas, pidamos lo imposible.
Sí.
Incluían el tema de la libertad sexual, hagamos el amor y no la guerra.
Me acuerdo.
Bueno, planteaban la reivindicación de los derechos de la mujer, es decir, que planteaban realmente dar vuelta las condiciones muy confusamente, no era una cosa extraordinariamente organizada, pero nos conmovían a millones de jóvenes en todo el mundo occidental.
Sí. Básicamente, se estaban rebelando contra un montón de cuestiones que venían desde el pasado y que se habían naturalizado.
Exacto, exacto. Entonces, lo que te contaba es que ese levantamiento fue un levantamiento, fue muy reprimido, sí, hubo heridos, sí, etcétera, durante esas 6 semanas. Uh-huh. Pero ocurrió que después que salieron los estudiantes y los profesores atrás de ellos, y muchos intelectuales, entre ellos, yo tengo una gran admiración por Sartre, ¿viste? Para mí fue, fue un referente.
Claro.
Y bueno, estaba Sartre, estaba Nancy, estaba Deleuze, Althusser, los intelectuales franceses que ya estaban conmovidos por todo lo que venía ocurriendo en el mundo, salen a apoyar también a los estudiantes y comienzan las huelgas de los trabajadores.
Claro.
Y salen los trabajadores de la Renault, bueno, de los trabajadores industriales, y salen más, hay huelga de más de 9 millones de obreros.
¿Cuánto tiempo decís que duró todo este movimiento?
Mira, aproximadamente 6 semanas, hasta mediados de junio.
Ajá,
comenzó a principios de mayo y siguió hasta mediados de junio.
Ahora te pregunto, ¿no? Esta recordación, podemos hacer homenajes inclusive, pero ¿cómo concuerda? A veces le buscamos la utilidad a las cosas y las cosas a veces no tienen utilidad. Pero ¿cuál sería la utilidad para nosotros recordar el Mayo francés?
Mira, yo creo que siempre hay un tema con qué pasa con esas experiencias históricas.
Sí.
A mí me parece que, primero, que nos muestran ciertos modelos. Ahora nos parece imposible a nosotros.
Sí.
Pensar en que las cosas cambien de fondo.
Ajá,
parece claro. Como que el mundo, que la famosa tesis de Fukuyama,
sí,
de que la historia ha terminado,
uh-huh,
que no es que la historia terminó, es que simplemente el sistema va a seguir así por siempre,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, a mí me parece que la recuperación de esas experiencias es como opera como modelos. Por eso a mí me gusta eso de salgamos a buscar lo imposible,
sí,
hagamos realidad lo imposible,
sí,
porque no es simplemente tener sueños, es también tener sueños, crear, hacerlo de una manera que no... por ejemplo, ellos cuestionaron todas las organizaciones burocráticas, elitistas, etcétera,
sí,
¿no? Y a mí me parece que, bueno, que nos puede servir como modelo, como... Así como uno tiene acá, qué sé yo, la Revolución de Mayo, ¿para qué nos sirve estudiar la Revolución de Mayo?
Ajá, sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que nos sirve porque nos muestra cómo hay posibilidades de cambios si se dan ciertas condiciones objetivas y también subjetivas.
Sí, pero siempre pienso en los disparadores, ¿no?
Sí.
Que como que estamos necesitando nosotros algún disparador, porque se nos van acumulando las derrotas.
Sí.
¿No? Y las vamos naturalizando. Recién leía sobre una autovía de montaña que quieren hacer acá en Córdoba y que van a destruir lo poco que queda de los bosques naturales. Bueno, se naturaliza eso también. Es como que nos están cascoteando el rancho y no alcanzamos a dilucidar por dónde tenemos que salir.
Mira, yo... estoy de acuerdo, Quique, que es muy difícil. No, la verdad es que no quiero tener una actitud infantil de decirte no se puede fácilmente.
Sí, 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 sí.
Yo creo que no, y creo que además estamos frente a fuerzas muy poderosas que actúan en ese sentido.
Sí.
Pero así como ocurre eso, a mí me parece, fíjate, hoy yo estaba leyendo en el diario que en La Rioja... una asamblea ambientalista, no me acuerdo exactamente la noticia, pero digamos estaba puesta en movimiento porque hoy no sé qué aniversario es, y bueno, y han pedido que en todo el país todas las organizaciones ambientalistas, las asambleas, bueno, se pongan en acción. Yo creo que estamos, la vez pasada hablamos, estamos en un momento difícil,
sí,
pero a mí me parece que, o por lo menos si algo se puede, es que, yo te decía lo de la rebeldía,
sí,
la rebeldía para mí es un antídoto a la resignación.
Ajá.
¿No?
Sí, está claro.
Y entonces yo digo, bueno, resignarse a que las cosas son así, hay algo que uno puede encontrar, que es el placer de tratar de producir algo. Vos cuando haces este programa, ¿no? Supongo que te costará, que es esfuerzo, etcétera, pero después sentís el placer.
Absolutamente.
¿No
sí.
es cierto?
Sí, 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 sí. Eso no tengo dudas.
Y yo creo que, bueno, todo lo que uno puede hacer para pelear contra los sentimientos de resignación,
sí.
Va acompañado de una vivencia de potencia y de placer grande.
Sí. Eso
aunque todavía no se pueda.
Claro. Sí, y aunque todavía no encontramos las herramientas para aquello de avive el seso y despierte.
Exacto.
¿No? Estamos, insisto, con la naturalización de las cuestiones,
sí.
que es el enemigo que tenemos ahora.
Sí, 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 sí. Eso hablábamos la vez pasada, cómo
sí.
internalizamos a veces discursos que sí. van contra nosotros, digamos,
sí.
¿no?
Sí, pero no tenemos recetas.
Pero y aparte, también hay que inventarlo.
Claro, pero aparte nos atajamos, ¿no? Y cuando somos críticos con alguna cuestión decimos, bueno, yo no tengo recetas. Pero digo, habría que tenerlas las recetas y compartirlas.
Y bueno, pero ¿sabés qué? Se irán armando las recetas. yo creo que es muy difícil porque... digamos, incluso todos los cambios tecnológicos también que tienen un montón de posibilidades, etcétera, pero simultáneamente también producen muchas veces, ayudan al aislamiento,
sí,
aunque parecemos súper conectados, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Pero de cualquier manera me parece por eso que es una situación difícil, pero yo pienso que uno se puede poner en la rueda de la historia, te puedes poner del lado de, bueno, de hacer lo que esté en la medida de tus posibilidades, siempre con otros. Mira,
sí.
el otro día estaba leyendo un autor francés y él decía algo que me pareció buenísimo, que planteaba que la capacidad de crear y la capacidad de otorgar sentido a las cosas
sí.
nunca puede ser personal.
Ajá.
Que siempre es colectiva, aún cuando estés
sí.
solo, ¿eh?
Sí, 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 entiendo.
Porque aunque estés solo, vos tenés al otro y a los otros internalizados.
Bueno, de alguna manera acá tenemos una cantidad que no conocemos de oyentes que nos están escuchando y que, insisto, de alguna manera estamos incidiendo sobre el pensamiento de ellos.
Y también pensá que esos oyentes que te escuchan a vos, Quique,
sí.
también quieren algo.
Claro.
No es solamente lo que vos puedas incidir con lo que aportás,
sí.
sino que también hay un ida y vuelta, aunque no los conozcas y yo no los conozca,
sí.
hay un ida y vuelta, si vos no tuvieras oyentes, no podrías hacer lo que haces.
No, claro.
Y esos oyentes también deben estar buscando cosas.
Es decir, que tal como sucedió en el mayo francés, nosotros deberíamos tener algún pensamiento colectivo que nos movilice.
Exacto, exacto.
Mamma mía. No, claro. Si yo,
no, yo creo que son asignaturas pendientes.
Claro.
Y que, bueno, que después a veces a uno le duelen los tiempos históricos, ¿viste?
Sí, sí.
Son dolorosos, porque uno quisiera en su propia vida poder... encontrarlos, y a veces los tiempos históricos no son los mismos que los tiempos de las personas.
Sí, sí, hay una frase que solemos repetir, es que, bueno, hay que hacer las cosas aunque no las veamos realizadas.
Sí, exactamente.
Bueno, yo no estaré, dice uno por ahí, ¿no? Pero mis hijos y mis nietos lo verán
sí.
En el mejor de los casos.
Sí, ya la vez pasada lo que hablamos, yo ya lo que he perdido es el tipo de certezas que tenía antes, ¿no?
Sí, sí,
Esas las perdí. Pero sí pienso que vale la pena sostener que uno quiere y va a hacer lo poquito que pueda desde cada lugar que esté con otros, en lo que sea, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Pero para que efectivamente, para que algo se mueva en la dirección que la mayoría anhelamos, ¿no?
Gracias, Diana, muy amable.
Muy gracias a vos por esta posibilidad.
Bueno, te mando un beso grande.
Un beso grande.
Y nos estamos hablando en unos días.
Fenómeno.
Chau. La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.